La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de UNTER presenta La Escuela en Marcha.
Pascual Mosca, ahora, ahora.
¡Compañero Carlos de Alba! ¡Ahora!
La Escuela en Marcha, el boletín informativo radial de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual.
Hola, aquí comienza un nuevo programa de La Escuela en Marcha.
Saludamos a Radio Encuentro FM 103.9 de Viedma.
A Radio Eslogan FM 94.7 de Villa Regina.
A FM 94.5 Radio Cero de Catriel.
A FM 90.3 Gente de Radio de Bariloche.
A FM Alas 105.5 de Maquinchao.
A FM 99.9 de Río Colorado.
Y a través de ellas a todas las radios que semana a semana emiten La Escuela en Marcha y nos permiten llegar a toda la provincia.
Noticias.
Definimos en este marco del plan de lucha.
Somos territorio, quienes somos vida.
Esto que permite una jubilación anticipada.
Noticias.
Hoy comenzamos el programa junto a Silvana Inostroza, secretaria general del sindicato de la UNTER, para conversar sobre todo lo que pasó desde lo acontecido en el marco del paro de 48 horas de jueves y viernes de la semana pasada y además de lo que sucedió el jueves 26 de septiembre mientras la UNTER se manifestaba frente a la legislatura provincial en Viedma.
Sí, nosotras y nosotros llevamos adelante, tal como nos había mandatado nuestro Congreso, el paro de 48 horas el 26 y 27 de septiembre, en el que determinamos una concentración frente a la legislatura, ya que el jueves 26 en la sesión se iba a tratar algo que nos preocupa muchísimo, que es la ley de declarar a la educación como un servicio estratégico esencial. Por lo que el día anterior, el miércoles 25, con compañeros y compañeras del Consejo Directivo que nos encontrábamos en la ciudad de Viedma, nos acercamos a la legislatura a entregar dos notas, una pidiendo que nos dejen participar de la sesión de la legislatura y la otra que era pidiendo una reunión con los presidentes y presidentas de bloque antes de iniciar la sesión. Nos recibieron las notas, estuvimos adentro de la legislatura sin causar ningún tipo de inconvenientes, como cada vez que acudimos a la Casa del Pueblo, y decidimos también instalar una carpa frente a la legislatura con la idea de hacer una vigilia para poder asegurarnos poder estar ahí adelante de la legislatura al día siguiente, ya que muchas veces nos encontramos valladas esas calles que no nos permiten el ingreso. Así fue que pasamos la noche afuera de la legislatura sin generar ningún tipo de disturbio. La marcha la habíamos planteado absolutamente pacífica. Y el jueves 26 marchamos todas las seccionales encolumnadas, cantando, como lo hacemos siempre desde la UNTER, sin generar ningún tipo de desmán en el camino hasta que llegamos a la legislatura, donde seguimos manifestándonos pacíficamente. Lamentablemente nos acercamos en un momento a pedir respuesta del ingreso que habíamos solicitado, sin tener ninguna respuesta. Nos hicieron esperar 2 horas para decirnos que no nos iban a dejar pasar. Nuevamente, pasada 1 hora más, volvimos a acercarnos al lugar donde estaba la policía, que es la rampa de acceso del frente de la legislatura, y ahí se tornó todo ya un poco más raro, porque la policía, en una actitud de que no nos iban a dejar entrar, que no querían preguntar, insistimos para que vuelvan a preguntar, nos dicen que el vicegobernador y presidente de la legislatura, Pedro Pesati, personalmente había dado la orden de no dejar ingresar a la UNTER. Bueno, ahí empezamos a discutir con el personal policial, diciéndoles que éramos ciudadanas y ciudadanos de la provincia de Río Negro, que no nos podían negar el acceso. Pedíamos el acceso para los 18 secretarios y secretarias generales y una representación del Consejo Directivo Central, cuestión que nos fue negada también. pedimos ingresar al menos yo y mi compañero secretario adjunto para poder presenciar esa sesión, también se nos negó y ahí ya empezamos a sentir la presión. Personalmente sufrí una patada que fue directa a mi pierna porque no había amontonamiento de gente, éramos dos o tres solamente en ese momento y ya recibí una patada de la policía de la provincia de Río Negro que me produjo un esguince. Empezamos a sufrir golpes en las costillas y bueno, y todo tipo de amedrentamiento que se puedan imaginar. Así empezó un forcejeo, por supuesto que nuestros compañeros y compañeras al ver esto empezaron a forcejear con la policía, pero era cuerpo a cuerpo solamente, no hubo ningún tipo de violencia por parte nuestra, solamente la palabra y hablarles y pedirles que nos dejen ingresar. A mí me sacan porque sale un legislador a tratar de mediar para que nos dejen ingresar, no lo dejan volver a ingresar al legislador, no me dejan ingresar a mí, y cuando vamos por el otro lado de la legislatura, ahí escuchamos que empieza el COER a lanzar gases. Mirá, en el momento que estábamos tratando de entrar y pidiendo que nos dejen entrar, aparece el COER, ya para el momento que aparecieron, la policía nos había dado varios golpes por lo bajo, pillas en el estómago, provocándonos permanentemente, sobre todo a los varones que estaban ahí. Aparece el COER en ese momento y empieza inmediatamente a lanzar gas lacrimógeno. Toda esta situación fue impensada, no estábamos acostumbradas y acostumbrados desde los 90 a que haya reacción frente a marchas pacíficas que realizamos desde el sindicato, por lo que nos agarró totalmente desprevenidas y desprevenidos, compañeros y compañeras descompuestos, con ataques de pánico, muchos y muchas hospitalizados, así que la verdad que fue un momento muy caótico, muy triste, sobre todo por lo que significa que en épocas de democracia tengamos que pasar nuevamente por esto en la provincia de Río Negro, una práctica que entendíamos que ya no se iba a llevar adelante. Por eso repudiamos absolutamente la violencia institucional y hacemos cargo al gobierno de la provincia de Río Negro de arengar a esta escalada de violencia que empieza con los dichos del gobernador, a nuestra compañera de Jacobacci en un tono totalmente amenazante, diciéndole quieren ajuste, van a tener ajuste, y bueno, el ajuste sabemos que de la única manera que entra siempre es con represión. Lamentamos que esto esté sucediendo y que continúe, porque también hemos podido escuchar en estos últimos días la amenaza permanente de querer desaparecer nuestro sindicato, poniendo en tela de juicio y poniendo sobre la mesa que van a quitar violencias gremiales a los violentos y violentas del sindicato. En primer lugar, no somos ningunos violentos y violentas, somos trabajadores y trabajadoras de la educación que representamos a todos los compañeros y compañeras de la provincia y de nuestras seccionales y lo hacemos con la mayor responsabilidad institucional posible. Por eso mismo, tanto insistimos en una audiencia con el gobernador para poder sentarnos a dialogar y a buscar una salida para todo lo que está proponiendo el gobierno provincial y que nos está afectando los derechos a los trabajadores y trabajadoras, ya sea de nuestro régimen de licencia, declarando la ley como servicio estratégico esencial, el proyecto de ley de presentismo. Son muchos frentes que está abriendo el gobierno de la provincia de Río Negro en contra de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y por lo tanto en contra de la educación pública que tanto dicen defender, pero que en realidad quienes somos los únicos y únicas que la defendemos somos las docentes y los docentes todos los días adentro de las aulas.
A partir de estas situaciones, la UNTER se presentó como querellante en la justicia, sí, denunciando apremios ilegales.
A partir de esta situación, en el mismo momento que estaba sucediendo, nuestro abogado y nuestra abogada hicieron una presentación ante la Fiscalía en la ciudad de Viedma denunciando la situación que estábamos viviendo y el día posterior, el viernes 27, hicimos una presentación solicitando ser querellantes en esta causa. Lamentablemente recibimos la notificación de que no se nos va a permitir ser querellantes en esta causa, por lo tanto vamos a seguir esta pelea desde lo judicial y desde lo político también, porque entendemos que las agredidas y los agredidos, quienes sufrimos la violencia institucional, hemos sido los trabajadores y trabajadoras de la educación y otros trabajadores y trabajadoras que también estaban en las inmediaciones de la legislatura, como son los fotógrafos, fotógrafas, periodistas que se encontraban allí, que fueron víctimas también de los gases que lanzó la policía a través de su fuerza.
El lunes hubo un plenario de secretarios y secretarias generales de toda la provincia que resolvió fechas de paros zonales en el marco de la continuidad de este plan de lucha.
Por eso había determinado este paro de 48 horas para el 26 y el 27 y 8 paros zonales. Dividimos a la provincia en 8 zonas, en las que llevaremos en cada una de ellas un paro de 24 horas. La fecha que se definió fue el 3 de octubre, compañeras de Bariloche y Bolsón, no con la intención de fragmentar la lucha, sino todo lo contrario, con la intención de poder acercarnos en cada una de nuestras localidades a las comunidades educativas, dar a conocer por qué estamos en este conflicto, qué es lo que queremos los trabajadores y trabajadoras de la educación, y que este conflicto siga latente y siga siendo parte de lo que seguimos reclamando al gobierno provincial, esperando, por supuesto, algún tipo de respuesta, algún tipo de acercamiento, y que nos den la audiencia con el máximo secretario de la provincia para poder expresar todo lo que pedimos, lo que necesitamos, lo que queremos y lo que no queremos los trabajadores y trabajadoras de la educación para la escuela pública. Entendemos que el gobierno provincial, el gobernador en este caso, la ministra de Educación, tienen la responsabilidad política de hacer lo mejor posible, de acercar las partes, de buscar consensos, como tanto les gusta decir, pero tanto les cuesta hacer, y sentarse a dialogar con el único sindicato docente de la provincia para llegar a acuerdos que sean beneficio de la escuela pública de la provincia de Río Negro.
Arde el norte, arde el sur, arde el pueblo en cruz, arde la población. Arde el barrio, el basural, las casas y el rosal, la ropa tendida al sol. Hay miseria, las cenizas nos atrapan, nos acallan, nuestra historia mal contada, tan cubierta y silenciada. Hay miseria, los pueblos que no se rinden van a galopar más fuerte que los vientos que hoy resisten.
La educación es un derecho, no un servicio. Los trabajadores de la educación queremos que los legisladores se preocupen por garantizar la educación pública y no por cercenar derechos. Que el Estado genere las condiciones para que el ciclo lectivo se pueda completar. Presupuesto educativo que asegure edificios en condiciones, transporte escolar sin interrupciones, comedores con insumos suficientes y escuelas con tecnología actualizada. Salarios dignos para que no haya docentes bajo la línea de pobreza. Todos los cargos para garantizar las trayectorias escolares y los acompañamientos que necesitan nuestros estudiantes. Que se reconozca el aula como espacio de enseñanza-aprendizaje y no como guardería. Se aprende más y mejor en escuelas dignas que en escuelas esenciales. La educación es un derecho humano fundamental y no un servicio, no a la esencialidad.
Noticias.
El Poder Judicial ensañado contra el pueblo mapuche.
Se llevaron a cabo en Bariloche, Furilovche, las audiencias de las causas contra la Lof Kenkentrau y la Lof Huincul Map, a las que acusan por usurpación en Cuesta del Ternero y Villa Mascardi.
Los juicios llegaron tras años de persecución y los asesinatos de Rafael Nahuel y Elías Garay Calicol.
Fallo racista contra 7 integrantes de la comunidad mapuche Lafken Huincul.
Tras el despojo de las tierras, la condena por usurpación y resistencia a la autoridad.
La causa la había iniciado la Dirección Macrista de Parques Nacionales en 2017 contra una comunidad que había recuperado sus territorios ancestrales.
Las penas llegan a 2 años y medio de prisión. Todos quedarán en libertad hasta que la sentencia quede firme.
La gremial de abogados y abogadas de la Argentina había anticipado que la sentencia estaba redactada y escrita y que responde a una mirada supremacista que no contempla el derecho indígena.
El juez Hugo Greca resolvió condenar a los 7 imputados, 6 mujeres y un hombre, por el delito de usurpación del territorio en Villa Mascardi, donde la machi Betiana Coluán levantó su rehue, sitio espiritual, y donde los albatros de la Prefectura Naval Argentina asesinaron por la espalda a Rafael Nahuel.
En el juicio por la ocupación de tierras iniciada hace 3 años contra la LOF Kenkentreu, ubicada cerca del Bolsón, pidieron condenas por el delito de usurpación para los 6 acusados.
La defensa fue de la abogada Andrea Reile, quien dijo que el paraje Cuesta del Ternero, donde se encuentra el predio en disputa, es históricamente territorio mapuche. Fue escenario de trashumancia, ceremonias ancestrales, traúnes y otros actos de uso tradicional.
Además, rechazó que el denunciante Rolando Rocco tenga derecho de posesión sobre el lugar. La información de último momento, este miércoles, da cuenta que la justicia rionegrina, una vez más, desconoce la reivindicación territorial de la LOF Kenkentreu y los declara culpables de usurpación.
Escuchamos a Orlando Carriqueo, huarquén de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro.
Cada proceso que la justicia penal determina usurpación, para nosotros son reivindicaciones territoriales, que tienen características propias de los pueblos indígenas, que es un derecho que también está consagrado en el convenio 169 de la OIT, que es la vuelta al territorio, reafirmado por la declaración de los derechos de los pueblos indígenas de la ONU, que fue firmada por Argentina también. Y entonces, por supuesto que esta es una técnica y una táctica política que tiene el Estado en cabeza de los gobiernos provinciales, pero también de los gobiernos nacionales, que buscan o que utilizan el fuero penal para no discutir en un ámbito civil donde el Estado no tiene ninguna posibilidad de ganar ni de desalojar a ninguna comunidad. Porque en definitiva, acá lo que queda claro, primero que estamos hablando de un territorio indígena. ¿Y desde cuándo es territorio indígena? Y mire, hay vestigios de poblamiento de la Patagonia de 13.000 años, en la meseta de Somuncura, por ejemplo, 4.000 y pico de años en Cerro Policía, el Cuy, en esta cercanía 1.500 años, 4.700 en el norte neuquino, ¿no? Hay poblamiento de mar a mar, uso territorial, hay pinturas rupestres en Kenkentreu que demuestran la preexistencia de los pueblos, ¿no? De los pueblos indígenas. ¿Cuándo fue incorporado toda la Patagonia al Estado argentino? Hace 140 años, cuando el Estado argentino estaba ya declarado, determinado, tenía una constitución que hablaba de mantener trato pacífico con los indios, una constitución que ese artículo estuvo vigente hasta el año 94, sin embargo no se cumplió, y avanzaron con una campaña genocida de incorporación del territorio, de implantación de un Estado, porque eso es lo que pasó en Argentina después de la campaña del desierto. Los indios, mapuches, tehuelches, tanto que dicen los tehuelches eran los argentinos, pero estaban en los mismos campos de concentración que las familias mapuche y fueron esclavos de Ledesma, de los viñedos de Ortega en Mendoza, de los campos de las grandes estancias en La Pampa, de las algodoneras. Es decir, eso es lo que está en discusión como sociedad. Y por supuesto que la justicia penal no es el ámbito donde estas discusiones se tienen que dirimir. Y eso lo establece el convenio 169. No es la justicia penal la adecuada para dirimir un conflicto territorial donde la historia, donde las pautas culturales de esta sociedad marcan la presencia de los pueblos indígenas. Es decir, suponer, como supone la fiscalía, que si la familia no nació ahí no tiene derecho, es desconocer la historia, ¿no? Y esa es otra de las cuestiones que también está en tela de juicio. Y nosotros, por supuesto, que sabemos que la justicia ha sido un brazo ejecutor del despojo de las familias mapuche hasta hoy, en el presente, no solo en el proceso de estos 140 años que tenemos Estado, sino en el presente, en la actualidad. Por eso duele, lo manifestaron quienes están imputados, ¿hasta cuándo vamos a seguir? Nos pone en una situación de mucha vulnerabilidad, pero por supuesto que lo que sabemos y tenemos la certeza de que el pueblo mapuche va a seguir luchando por la tierra, va a seguir luchando por cuidar los ríos, va a seguir luchando por cuidar los cerros y va a seguir reivindicando territorio. Porque eso, a la vez que se da un proceso identitario a la discusión social que hemos planteado en los últimos años como pueblo mapuche en distintas provincias, con distintos conflictos, y no quiero dejar de mencionar los pueblos indígenas hermanos del norte, que también están dando una confrontación contra el extractivismo, contra el colonialismo. Por supuesto que ese proceso identitario no va a parar. Y eso, en alguna medida, también nos hace pensar cuáles son los caminos que como sociedad debemos asumir en una discusión que se dirime en los fueros penales, pero que no son los lugares donde vamos a resolver estos problemas que son sociales, históricos, políticos. La Patagonia siempre ha sido rebelde, desde el Eftraru, y va a seguir siendo rebelde porque en cada lucha social, en cada corte de ruta, en cada reclamo salarial de los docentes, en cada reclamo de los obreros que tomaron la represa del Chocón, en cada asesinato de algún peñi, de un barrio por parte de la policía, el reclamo está. Porque hay una idea de resistencia, hay una idea de que somos mapuche. Y que si alguna vez fue tan racista la sociedad de que tuvimos que ocultar nuestra identidad, hoy para muchos y para muchas, los pibes y las pibas de los barrios, de las ciudades y de los pueblos, ser mapuche es un honor, porque seguimos luchando.
Correo electrónico para contactarte con este programa: laescuelaenmarcha@unter.org.ar. Historia nuestra.
Día de la no violencia.
La Organización de las Naciones Unidas, ONU, desde el año 2007 conmemora el 2 de octubre el Día Internacional de la No Violencia, fecha de nacimiento del abogado y político Mahatma Gandhi, pionero de la filosofía de la no violencia, convirtiéndose en fuente de inspiración de los movimientos no violentos que luchan por el reconocimiento de los derechos civiles y por el cambio social.
Una de las frases de Mahatma Gandhi es: "La pobreza es la peor forma de violencia".
Y justamente hablando de las violencias, el plenario de secretarios y secretarias generales de la UNTER repudió por unanimidad la escalada de violencia que ha decidido impulsar Alberto Bretilneck contra los trabajadores de la educación y la escuela pública.
La UNTER no es violenta.
Violento es legislar en contra de los trabajadores.
Violento es el hambre de los pibes y la pobreza en Río Negro.
Violento es que nos estigmaticen y no valoren nuestro trabajo.
Violento es que nos golpeen y gaseen en democracia.
El gobierno multiplica las modalidades de violencia contra la UNTER como una estrategia para disciplinar las voces disidentes del conjunto de los trabajadores.
A la violencia física que sufrimos a manos de la policía el jueves frente a la legislatura provincial se suma la violencia institucional y el abuso de poder de un gobierno que castiga a quienes reclaman, le pega a quienes salen a la calle y trata de desaparecer a un sindicato que siempre defiende la educación del pueblo.
Decimos no a la violencia y a la persecución. Reclamamos el cese del hostigamiento y la apertura del diálogo.
Este 4 de octubre se cumplen 18 años de la sanción de la Ley 26.150 de creación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral.
Queremos más ESI para revolucionar las calles y las aulas. Pensar la ESI como práctica transformadora es asumir también el compromiso de darle lugar, de hacerle espacio en las aulas y en las calles. Porque con los jóvenes en las aulas construimos ciudadanía y democratizamos conocimiento. Y porque las calles, ponemos el cuerpo, encarnamos lucha y dibujamos futuro. Con ESI, construir desde el amor y el deseo es posible. La ESI nos permite conocernos, valorar la afectividad y cuidarnos entre todas, todos y todes. Porque trabajamos por una sexualidad más libre, por un mundo sin etiquetas, por el respeto y la pluralidad y por la soberanía de los pueblos, es la ESI nuestra revolución.
Reivindicamos esta política educativa que desplegó en materia de ampliación de derechos tanto para la promoción de una sexualidad plena y saludable, así como para la prevención de un sinnúmero de vulneraciones en la población de niñes, jóvenes y adultos.
Frente a los discursos autoritarios, sostenemos que defender a la ESI como política pública educativa es trabajar contra mitos, tabúes y estereotipos y por el respeto a todas las personas sin etiquetas, contra las violencias de género y por vidas vivibles, porque niñes, jóvenes y adultos podamos construir proyectos de vida más cerca de lo que deseamos hacer y ser, por un reparto igualitario de tareas en el hogar y de salarios en el trabajo, por una integración cada vez más respetuosa y profunda, no consumista ni extractivista.
Escuela Rodolfo Walsh.
Además del espacio de la lucha gremial, la UNTER se ha dado desde hace años el espacio y la posibilidad de dar la batalla político-pedagógica. El aula también es una trinchera y la escuela es el lugar donde defendemos los valores de la vida, los valores de la solidaridad, los valores de la igualdad entre todos los seres humanos.
Escuela Rodolfo Walsh.
La Feria Itinerante, el Libro y la Educación, militando en la lectura, tendrá dos ediciones la semana próxima, el lunes 7 y el martes 8 en Bariloche, y el miércoles 9 y jueves 10 en El Bolsón.
En Bariloche se realizará en el gimnasio de la Escuela Secundaria Río Negro 46, y entre los panelistas invitados se destacan María José Borsani, Liliana Maltz, Nicolás Arata, Jessica Báez, Valeria Sardi, Pilar Pérez, entre otros.
En la Feria del Bolsón, que se desarrollará en el auditorio del Instituto de Formación Docente Local, están invitadas María Teresa Andrueto, Beatriz Greco, Ignacio Servo, Mateo Diosque, Martín Vallejos, Franco Furno, junto a escritoras y escritores locales.
Hoy compartimos un fragmento de la charla que brindaron integrantes de la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua de Allen en la feria que se realizó en esa ciudad.
Gracias por esta convocatoria. Que soy Lidia Campo y Juan Carlos Ponce, integrante de la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua de Allen. La lucha nuestra nos emociona y para que ustedes tengan una idea de que cuando alguien sufre violencia y cada vez que tiene que ir a declarar, lo vuelven a violar, lo vuelven a ejercer esa violencia, es muy duro para nosotros. Y no solamente el contarlo, porque muchas veces cuando es un ida y vuelta, cuando hay chicos, uno tiene que contar, pero siempre va dejando una marca. Y la indiferencia de hoy de la gente duele mucho. Y cuando empezamos, a donde apuntamos, porque nuestras autoridades toman decisiones en tiempo de democracia sin consultar a los vecinos, eso defendíamos, que las chacras no se contaminaran, la matriz productiva de Allen. Allen tiene hoy 114 años de producir alimentos y nuestras autoridades, sin previo aviso, sin informarnos la decisión que iban a tomar, que es algo por ley que deben hacer ellos, y nosotros nos enteramos porque empezaron a transitar por las calles rurales, camionetas 4x4, pero cuando nosotros fuimos avanzando, gente de afuera, gente de Neuquén, estudiantes de la Universidad del Comahue, profesores comprometidos, fueron los que nos vinieron a alertar. Lo grave es de que acá hay gente de Allen, gente que trabaja en el banco, gente que trabaja en la oficina de renta, en la municipalidad, que sabe lo que va a pasar y sin embargo no nos alertó. Así con el tiempo nos enteramos que una ex docente de una escuela de Fernández Oro, era profesora de química allí, pasó a ser la secretaria de Ambiente, Dina Migani. Al cabo de un año, cuentas bancarias, tenía una empresa de químicos que le vendía los químicos a las empresas que tenía que controlar. Entonces se van acumulando tantas injusticias. Cuando nos enteramos después que Allen pasaba la media nacional de chicos con leucemia, que hoy hay una cantidad de enfermos de diálisis, enfermos de riñón, y el hospital hecho con la renegociación de los contratos petroleros que no tiene una sala de diálisis. Y entonces esos enfermos tienen que emigrar a Cipolletti, a Neuquén, a General Roca, de madrugada para conseguir un turno. Y entonces nuestras autoridades, ¿de qué bonanza nos hablaban? Ellos nos prometieron de que iba a haber trabajo para todo el mundo.
Yo soy Juan Carlos. Por ahí veo unas letras que dicen YPF. Lo siento si alguien se enoja, pero YPF lo que quiere decir es ya pudrieron el futuro. Porque acá todo la bonanza, los espejitos de colores que nos vinieron a vender, no están. Teníamos 35 galpones frigoríficos de empaque. Hoy quedan 5, 6. Más de 8.000 personas pasaban directa o indirectamente en la fruticultura, en los galpones, acarreando la fruta, los obreros golondrina, todo eso se terminó en Allen. Entonces decíamos nosotros, ¿a quién le van a dar trabajo ustedes? Cuando estuvimos en el Consejo Deliberante, nos vinieron a decir que era toda una bonanza. Había gente de Neuquén que vino de la universidad, que sabía mucho más que nosotros, y empezó a preguntar sobre el radón, sobre el radio, gases que están en la tierra y que salen a ser perforadas. Nos dijeron que eso no nos podían decir. Y después le decíamos qué cantidad de trabajo iban a haber. Y dice, el 10% de cada pozo va a ser gente de Allen. ¿Y cuántos trabajan en un pozo? 10 personas. Y lo tenían a esa gente que fue a trabajar. ¿Dónde estaba? Rompiendo las arenas silicias. No les daban máscara, no les daban guantes. Todo eso fuimos aprendiendo nosotros, denunciando, para que a ese personal que tenían como cordero, le dieran, aunque sean las máscaras, porque la arena de sílice, la que tenemos acá, NRG, produce la enfermedad de silicosis. No es enseguida. Pero ahora, después de 10 años, 12 años de lucha, venimos viendo la cantidad de gente que hay con cáncer en las vías respiratorias y gente que está muriendo por el problema en los pulmones, por la arena. Si la gente que es de Allen riega la tierra y a la mañana va a haber una mancha. Bueno, todo eso es sílice. Todo eso es lo que nos estamos ahora respirando. Toda esa basura que nos han dejado y que nos van a seguir trabajando con la arena. Y acá se quedaron por hacerse 93 pozos más. Y gracias a UNTER y a la asamblea, esos 93 pozos no se hicieron hasta el día de hoy. Y no los vamos a permitir de que vengan a perforarnos otra vez la tierra. Esto es largo, pero la próxima lucha que tenemos y que ustedes tienen que ir hablando en las escuelas, Mekorot. Es una empresa israelí que le robó el agua a Palestina, le robó el agua, no los deja tomar agua. Y ahora vienen a apoderarse porque nuestra gobernadora, en diciembre, antes de irse, firmó el convenio con Mekorot, que la llevaron a pasear a Israel para mostrarle cómo lo hacen. ¿Y saben qué? Vamos a tomar el agua reciclada de las cloacas, que es lo que dijo el CEO de Mekorot en Mendoza. Pero tengan en cuenta eso, esta empresa Mekorot es la que se viene a apoderar del agua de Río Negro, que también se la regaló este gobierno, que entregó toda el agua. Todos los recursos, están vendiendo todo lo que tenemos en Río Negro. Y Mekorot, para que lo vayan sabiendo, ya está instalada en Neuquén.
La lucha nuestra son de derechos. Vinimos por el agua nosotros y ustedes nos abrieron la cabeza. Fuimos a Chile, fuimos a Uruguay, a la Comisión del Congreso de Ambiente, al Senado, lo hicimos, pero no queremos que se pierda. Nosotros ya somos mayores. Sabemos que lo que hicimos está bien, sembramos, que la gente de Allen por ahí nos ignore, pero tienen que saber porque esto van a avanzar con toda la Patagonia. Es un paraíso la Patagonia y la van a depredar si se lo permitimos.
Arde el norte, arde el sur, arde el pueblo en cruz, arde la población. Arde el barrio, el basural, las casas y el rosal, la ropa tendida al sol. Hay miseria, las cenizas nos atrapan, nos acallan. Nuestra historia mal contada, tan cubierta y silenciada. Hay miseria, los pueblos que no se rinden van a galopar más fuerte que los vientos que hoy resisten.
Hasta aquí la Escuela en Marcha.
Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Gracias.